Buenas tardes, continuamos con la tutoría. Este es el tema 2, correspondiente al capítulo 11 del libro de texto y se titula El control de la economía, de la macroeconomía. En este tema lo que vamos a ver es cómo se calculan las principales cifras macroeconómicas, que muchas de ellas ya habréis oído hablar de ellas. Fundamentalmente nos vamos a centrar en el Producto Interior Bruto, el PIB, en los índices de precios y cómo se calculan. Bueno, comenzamos con el Producto Interior Bruto. Bueno, las economías, la inmensa mayoría, desde luego todas las occidentales, lo que hacen es calcular un conjunto de magnitudes que componen lo que se llama la contabilidad nacional. Es como llevar la contabilidad del país, saber lo que hay en los distintos apartados. Entonces, hay un flujo en la economía y hay agentes, entre los que están los hogares, están las empresas, está el sector público, y el dinero se va moviendo de unos agentes a otros en una serie de mercados. Las empresas pagan salarios a los trabajadores a su vez compran productos a las empresas, pagamos impuestos, el Estado nos da subvenciones. Bien, pues eso se produce un movimiento económico en el país. Entonces, una magnitud o la magnitud más importante que tenemos en cuenta de todas las que calcula pues el Instituto Nacional de Estadística o quien sea, ¿no?, es el Producto Interior Bruto, el PIB. De aquí hay que saberse la definición. Y vamos a explicar paso a paso la definición. La definición de Producto Interior Bruto es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en una economía determinada, en un tiempo determinado, generalmente un año. Entonces vamos a comentar cada una de las partes de esta definición. Bueno, y que es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos. Bueno, valor total significa que es el precio, el valor monetario de todo lo que se ha producido de lo que se ha producido. Luego veremos dónde y cómo, ¿no? De lo que se produce. O sea, yo lo que hago es multiplicar la producción por el precio de cada producto y luego el sumando. O sea, el Producto Interior Bruto, si yo hubiera producido un solo coche en el país, pues sería multiplicar un coche. O vamos a poner más coches. Vamos a poner 5 coches para que no sea tan fácil. 5 coches. Si cada coche se vende o vale 20.000 euros, el Producto Interior Bruto de ese país sería 100.000. 5 por 20.000, 100.000. Ese es el valor monetario. Lo que medimos es el valor monetario de lo que se produce. Lo que se produce y se tiene en cuenta en el PIB son los bienes y servicios finales. O sea, el producto final. No los diferentes subproductos que se pueden utilizar en la producción de un bien. Por ejemplo, en el mismo coche que hemos estado considerando, podemos ver que, por ejemplo, la empresa automovilística puede producir ella el motor, pero a lo mejor, por ejemplo, las puertas se las encarga a una empresa externa, ¿no? Entonces compra, está comprando material, una puerta ya hecha, a lo mejor incluso, ¿no?, pero que la incorpora en la producción del vehículo, que es lo que al final se vende. Entonces, ese bien intermedio, como puede ser la puerta del coche o los neumáticos, no se cuentan en el PIB. Lo que se cuenta en el PIB es el producto final, el bien o servicio final. El coche ya construido, la barra de pan ya en la panadería. No tenemos en cuenta el precio de la harina, ni lo que ha ganado la fábrica que lo ha convertido en nada. Bienes y servicios finales. Producidos, y esto es importante también para distinguirlo de otras magnitudes, en el interior del país. Producidos por una economía dentro del país. O sea, el Producto Interior Bruto español mide o tiene en cuenta todos los productos que se han producido en España, independientemente que los haya producido una empresa española o una empresa extranjera, que estuviera en España también, la fábrica, pero que la titularidad fuera extranjera. Entonces, se cuenta lo que se produce en España y no se cuenta en el Producto Interior Bruto lo que, por ejemplo, una empresa que sea española produce, por ejemplo, en Marruecos. Esa producción en Marruecos de una empresa española no se contaría en el Producto Interior Bruto español. Se contaría en el Producto Nacional Bruto. Pero vamos, como hablamos del PIB, aquí no se contaría. Sí que esa producción la tendrá en cuenta Marruecos y la incluirá en su Producto Interior Bruto. Y luego hay que tener en cuenta que el Producto Interior Bruto es una variable flujo. Eso significa que es una variable que se va produciendo a lo largo del tiempo. O sea, que no tiene sentido decir el Producto Interior Bruto hoy, sino que lo que decimos es el Producto Interior Bruto de este trimestre o el Producto Interior Bruto de este año, que tiene que ver con un periodo de tiempo que es en el que se produce. ¿Cómo calculamos el Producto Interior Bruto? Bueno, hay tres métodos principales: el del valor añadido, el del gasto y el de la renta. Utilizaremos o hablaremos durante todo el curso sobre todo del método del gasto. Pero vamos, os voy a explicar un poquito lo que son o cómo se obtiene el Producto Interior Bruto por cada uno de los métodos. Cada uno de los métodos nos daría el mismo valor del Producto Interior Bruto. O sea, son tres formas de calcular, pero con las que obtendríamos el mismo resultado final. Hay que hacer unos ajustes en algunas cosillas, pero digamos que con cualquiera de los tres obtenemos el mismo valor del Producto Interior Bruto. ¿Cómo se hace el método del valor añadido? Pues bueno, este método lo que hace es sumar el valor añadido de cada productor. Es decir, la diferencia entre el valor de las ventas de una empresa en una fase del producto y el valor de sus compras, de sus inputs, de sus productos intermedios que ha comprado a otros productores. Un ejemplo. Vamos a imaginar una bata de pan y vamos a imaginar pues que solamente tiene tres fases, ¿no? El agricultor que produce el trigo, una empresa que fabrica harina con ese trigo y luego una panadería que es la que hace el pan y lo vende. Bueno, supongamos que la barra de pan vale un euro. Ya sabemos que el Producto Interior Bruto nos diría el valor monetario de la producción es una barra de pan por un euro, pues el PIB es de un euro. Vamos a ver cómo se obtendría ese valor monetario de un euro a través del valor de añadido. Supongamos, por ejemplo, que el agricultor no tiene costes de bienes intermedios, de input, y que, bueno, pues que planta y recoge y vende la producción de trigo. Y que vende el trigo, digamos, a 0,25 euros. A 0,25 euros. Bien, entonces ese es el valor del trigo. Ese es el valor que ha añadido el agricultor, porque es la diferencia entre el precio de venta de tu producto, que es el trigo, que se lo vende a una empresa harinera, y el coste que ha tenido para él, que hemos supuesto que es cero. ¿Vale? Con lo cual tendríamos ahí un valor añadido de 0,25 en el agricultor. ¿Entendido? 0,25 por un lado. Ahora supongamos que la compañía harinera, fabricar harina, el coste para ella del bien intermedio, que es el trigo, ha sido 0,25. Fabrica la harina y se lo vende a la panadería. Y sin embargo, y a la panadería se lo vende a 0,50 euros. ¿Cuál es el valor añadido de esa fase de la producción? Pues la diferencia entre el precio de venta, que es 0,50, menos el coste del producto que ha utilizado, que es 0,25. Con lo cual, el valor añadido de la empresa que viene va a ser también 0,25. Y ahora imaginemos que la panadería en el horno hace el pan y lo vende a 1 euro. Pues ¿cuál es el valor añadido de la panadería? Pues la diferencia entre el precio de venta, que es 1 euro, menos el coste que ha tenido para la harina, que ha sido de 0,50. Con lo cual, el valor añadido de la panadería es 0,50. Y esto nos sumaría el euro que estamos hablando. Bien. El método del gasto consiste en sumar el gasto agregado en bienes y servicios finales producidos en el país y engloba el valor de las ventas que se hagan a los consumidores, o sea, es el gasto en consumo, y la inversión de las empresas. El gasto de las empresas, para tenerlo aquí en cuenta, es aquel gasto que no se agota en la producción, o sea, el gasto de las empresas no tendríamos en cuenta los bienes intermedios, pero sí tendríamos en cuenta, por ejemplo, si la empresa compra una máquina que le va a durar muchos años. Vale, entonces, en el método de gasto, lo que sumamos es el gasto total de los consumidores, de las empresas, también incluiríamos luego el gasto público, las exportaciones netas y demás. Vale, eso también nos daría el PIB. Y el tercer método, que es el de las rentas, lo que hace es sumar todas las rentas pagadas por las empresas a los factores de producción. Entonces aquí se incluyen los salarios, los intereses, los dividendos que pagan las empresas, los alquileres de los locales, todo esto. Y también sumaría lo que es el Producto Interior. ¿Para qué nos sirve calcular el Producto Interior Bruto de un país? Pues el Producto Interior Bruto, el PIB, es una medida del tamaño de la economía. Entonces nos proporciona como una escala en la que nos podemos comparar. Por un lado, podemos compararnos con nosotros mismos y ver con relación a años anteriores cómo ha ido nuestra producción, si el PIB es mayor, si es menor, el del año pasado, y también nos sirve para compararnos con países de nuestro entorno, fundamentalmente. No obstante, hay que ser cuidadosos al hacer estas comparaciones. La razón es la siguiente: puesto que nosotros estamos calculando el PIB multiplicando las cantidades producidas por los precios, imaginaros que el PIB de 2016 es de, qué sé yo, 1 millón de euros. Y el PIB de 2017 sale que es de 1.100.000 euros. Ha incrementado el PIB en un 10%, ha incrementado el PIB en 100.000 euros. Pero nos podríamos plantear, pero bueno, ese incremento de 100.000 euros, ¿a qué se ha debido? O sea, puede ser debido a que hayamos producido más bienes, pero también podría ser el caso de que hubiéramos producido lo mismo y que los precios hubieran incrementado un 10%. Con lo cual, el Producto Interior Bruto habría crecido un 10% y, sin embargo, que esa producción real no hubiera aumentado nada en absoluto, incluso podría haber descendido. Y viceversa, podría crecer la producción y bajar los precios, con lo cual el Producto Interior Bruto descendería. Entonces, para evitar estos problemas, se utiliza un concepto de Producto Interior Bruto, que es el Producto Interior Bruto real, el PIB real. Entonces distinguiremos lo que se llama el PIB real o a precios constantes de lo que es el PIB nominal o a precios corrientes, que es de lo que yo he estado hablando hasta ahora. Entonces, el PIB nominal a precios corrientes, lo que yo he hablado hasta ahora, se obtiene o es el valor total de los bienes producidos durante un año multiplicado por los precios de ese año. ¿Vale? Ese es el PIB nominal. El año pasado 1 millón, este año 1.100.000. No sé más. PIB nominal. A precios corrientes. Lo del año pasado lo valoré a los precios de 2016 y la producción de este año la he valorado a los precios de 2017. En cambio, el PIB real o a precios constantes lo que hace es valorar la producción de cada año a los precios de un año anterior que llamamos año base. Por ejemplo, 2016, lo considero año base. Yo en el 2016 multiplico producción de 2016 por precios de 2016. Y tengo el PIB nominal que coincide con el PIB real de 2016, porque es el año base. 2017, yo cojo la producción de 2017 y la multiplico por los precios no de 2017, sino los de 2016. ¿Vale? O sea, multiplico la producción de cada año por los precios que había en el año base. De tal forma que el PIB real sí que me va a dar una visión de cómo ha evolucionado la economía real independientemente de la evolución de los precios. Entonces también veremos cómo pasamos de PIB nominal a PIB real utilizando una pequeña fórmula matemática que es la que está definida lo que es el deflactor del PIB. Entonces, puesto que un país se mide por la producción agregada, cuando comparamos entre países, pues obviamente un país que sea más grande, que tenga más habitantes, haya más gente produciendo, lo normal es que tenga un Producto Interior Bruto mayor que un país más pequeño. Entonces, que tenga menos población. Entonces, para evitar que la población también desvirtúe las comparaciones, lo que se hace es utilizar, en ese caso, el PIB per cápita, que consiste en dividir el Producto Interior Bruto del país entre el número de habitantes, entre el tamaño de la población. Luego hay que tener en cuenta otra cosa, que a veces también el PIB lo estamos utilizando como medida del bienestar y estamos muy contentos cuando nuestro Producto Interior Bruto crece. Pero hay que tener en cuenta que hay cosas que el Producto Interior Bruto no mide y hay cosas dentro de esas que no mide que tienen mucho que ver o que pueden afectar mucho a nuestra calidad de vida. Entonces, no hay una relación directa y biunívoca entre Producto Interior Bruto y calidad de vida o bienestar. Por ejemplo, aunque saldrá más allá, la contaminación es una cosa, es digamos un producto que tiene el Producto Interior Bruto, que no está medido dentro del Producto Interior Bruto. Y sin embargo, afecta a la calidad de vida y al bienestar de las personas. Fijaros, por ejemplo, en China. Tiene un crecimiento del Producto Interior Bruto tremendo. ¿Vale? Pero también estamos viendo cada 2 por 3 en televisión la nube que tiene encima de la ciudad, que la gente tiene que llevar mascarillas, que la gente está enfermando y que a largo plazo va a tener unas consecuencias muy graves. Sí. Entonces, está creciendo mucho el PIB, pero sin embargo la calidad de vida y el bienestar de las personas está empeorando. Bueno, continuamos un poco con los índices de precios. Bueno, esto ya lo hemos visto, el PIB, índices de precios. De la misma forma que tratamos de que trabajamos con una medida que representa el nivel de producción agregada, que es el PIB, también con relación a los precios, utilizamos una medida que es el nivel agregado de precio. Esto también se hace mediante una cesta de la compra, o sea, se seleccionan una serie de productos que compraría un consumidor medio, tanto de alimentos como de vestidos, como de ocio, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, se pone de acuerdo o establece el Instituto Nacional de Estadística una cesta de bienes, y lo que se hace con los bienes estos es valorarlos, la misma cesta, años sucesivos. Y entonces así se puede ver la evolución de los precios. Fijaros que es distinto a cómo actuábamos con el PIB. En el PIB era la producción de cada año, que era diferente, la que se valoraba a los precios del año base. Aquí hay una cesta de la compra que se establece en el año base, pero que en años sucesivos se va valorando la misma cesta a los precios de cada año. Bien, ese valor que nos puede dar, pues nos puede dar en el año 2016, pues casi 51.327 euros. En el 2017, 17.624. Claro, cifras así son difíciles luego de manejar, ¿no? De saber qué está pasando con ellas, ¿no? Entonces lo que se hace es normalizarla. Se hacen lo que se llaman índices de precios. Se considera un año base, 2016. Bueno, el nivel general de precios o el valor de la cesta esta ha sido de 100 euros. Pues yo considero, bueno, voy a poner otra cifra, 500 euros. Vale, pues yo considero que, o sea, el índice de precios lo que hace es considerar que ese año, el año base, es 100. O sea, ese 500 que me había producido sumar los bienes de la cesta, pues yo digo, bueno, esto es 100. Entonces, al año que viene, cuando eso sea 520, pues yo diré, pues esto es 103. Entonces ya es mucho más fácil, son cifras mucho más fáciles de comparar. Esto es lo que se llama el índice general de precios. Y lo que del índice general de precios se obtiene después, que es lo que a nosotros nos suena más en televisión, es la tasa de inflación, que es la tasa de variación del índice de precios. Índice de precios, que veremos aquí, es el IPC y el deflactor del PIB. Las fórmulas para calcular el índice de precios y la tasa de variación de los precios, que sería la tasa de inflación, son estas. El índice de precios es igual al coste de la cesta de un año determinado, dividida por el año que hayamos considerado como base y multiplicada por 100. Eso nos daría los índices. El índice del año base, como el valor de la cesta de la compra es igual a la del año base, porque es el mismo año, pues nos va a dar 100, porque el coeficiente va a ser 1%, 100. Y a partir del año base, pues ya va a ser 101, 102, o 99, 98, si va subiendo y bajando. Bien, bueno, y con los índices de precios que vayamos obteniendo, podemos calcular la tasa de inflación, que es una tasa de variación de magnitud. La tasa de inflación se obtiene restando al índice de precios del año final, el índice de precios del año inicial, que queramos considerar la tasa de variación, dividido por el índice de precios del año inicial y multiplicado por 100. ¿De acuerdo? Esto nos vale para calcular la tasa de inflación de un año con el siguiente o de 10 años de golpe. Bien, esas son las fórmulas. Aquí tenéis un ejemplo del índice de precios al consumo que tiene como base el año 2006. Pues en 2006 el índice de precios es 100, en 2007 es 102,787 y tal. Y utilizando la fórmula anterior de tasa de inflación, pues si yo resto a 102, le resto 100 y lo divido por 100 y lo vuelvo a multiplicar por 100, me dará la tasa de inflación de 2007, que será en este caso en concreto porque es la más fácil, 2,785. Bueno, en el caso del Producto Interior Bruto, la fórmula sencilla que os decía que nos sirve para pasar de magnitudes nominales a reales es esta. El cociente entre el PIB nominal y el PIB real de un año es el deflactor del PIB. Entonces, si a mí me dan dos magnitudes de esas tres, pues despejando la correspondiente puedo obtener la que me falta. Bien, pues aquí tendríamos acabado el tema 2, que corresponde con el capítulo 12. Y aquí, a ver cómo nos las apañamos. Voy a pasar.